Región de Coquimbo, el catastro oficial va revelando afectaciones graves de puentes, dificultando también la conectividad. Por otra parte, los agricultores también tienen daños, pero celebran en todo caso el adiós a la sequía al margen de los problemas. Cristian Escalante tiene más detalles desde Radio Bio Bio en La Serena.
La provincia de Limarí ha sido una de las más golpeadas por el intenso sistema frontal que afecta a nuestra región de Coquimbo, dejando serios daños en la conectividad y manteniendo aisladas a las comunas de Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá, debido al desborde de quebradas, derrumbes y cortes de caminos. En Combarbalá, el último catastro municipal indica 3.600 personas que han sido afectadas por la emergencia, principalmente por los daños en la conectividad rural, el desborde de quebradas y las consecuencias de las intensas precipitaciones. Sobre esta situación se refirió el seremi de minería en esa zona, Juan Carlos Salinas.
46 localidades aisladas, con 3.600 personas con afectación. Viviendas con daño mayor, 100 viviendas, con daño menor, 800 viviendas.
Mientras tanto, en la provincia de Choapa, comunas como Salamanca, Yapel, Los Vilos y Canela continúan enfrentando problemas de conectividad vial y también interrupciones en los servicios de telefonía. A ello se suma una creciente preocupación por la falta de agua potable y los prolongados cortes de energía eléctrica que en algunos sectores ya completan 5 días sin suministro. Así lo señaló el delegado presidencial de Choapa, Cristian Rondanelli.
Hay un sinfín de personas que han perdido todos sus alimentos y obviamente acá hay un perjuicio. ¿Cómo se va a ver aquello en el post-emergencia por parte de la compañía eléctrica? Y también, ¿cómo nosotros debemos apoyar para que estas situaciones no ocurran? Creo que ahí hay que ser, por parte de la compañía eléctrica, más precavidos.
En Illapel, la fuerza del temporal dejó daños importantes en establecimientos educacionales, negocios e infraestructura vial. El alcalde Denis Cortés aseguró que la magnitud de la emergencia supera incluso los efectos provocados por los terremotos más importantes que ha vivido la comuna.
Estamos viviendo una verdadera catástrofe, peor que un terremoto. Porque en el terremoto uno tiene una afectación de acuerdo a los segundos o minutos que pueda durar un efecto como ese. Pero en cambio esto lo estamos viviendo a diario. ¿Por qué? Porque tenemos 5 establecimientos, 2 con daños más complejos y los otros con inundación. Tenemos 10 localidades que están cortadas sus caminos y por lo tanto no podemos llegar.
En la provincia de Limarí, los agricultores de Monte Patria también realizan un balance de la emergencia. Si bien existen importantes pérdidas de cultivo, especialmente tomates, canales de regadío y también maquinaria arrastrada por las crecidas, el sector agrícola destaca que las lluvias representan un alivio para una sequía que se prolongó por más de 15 años. Así lo manifestó Fidel Salinas, quien es presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del Panqui.
Los sectores en el Tome, donde se salió el río y entró agua a los invernaderos, llevó materiales y también las plantaciones de tomate. Acá en la Piedra Amarilla también hubo daño, también ahí con productores de hortalizas, donde se desbarrancó el canal Cogotí y se metió a los invernaderos el agua y arrasó con algunos generadores y materiales de los pequeños productores.
Finalmente, en Ovalle, la empresa sanitaria Aguas del Valle informó que debido a la gravedad de la emergencia y a los altos niveles de turbidez del agua, se implementó una medida excepcional en su red de distribución. El suministro mantendrá la cloración para resguardar las condiciones sanitarias, pero presentará una coloración café, por lo que solo debe utilizarse para baño y labores de aseo. Para el consumo humano, la sanitaria en Ovalle mantiene desplegados 50 tanques con diversos otros elementos que han sido instalados en las poblaciones de Limarí. Néstor Nivaldo.
Cristian, respecto a la sanitaria, porque yo creo que este va a ser un gran tema a contar, digamos, de las próximas horas. Si bien fluye el agua, tú dices, sirve para el baño, ¿no es cierto?, para cosas bien puntuales, no para el consumo humano. ¿Hay alguna proyección respecto a lo que ocurra con el agua para los próximos días? Así como La Serena, Coquimbo se calcula en más de 30 horas antes de que regrese el agua. ¿Cuál es la situación en Ovalle?
La situación en Ovalle es bastante complicada porque, en definitiva, lo que ha señalado la empresa es que solo para el consumo humano son los estanques y las medidas que está implementando en virtud de esta emergencia. Es que si esto se extiende, los estanques se van a ir instalando en diversos sectores poblacionales para poder tener, digamos, ahí esa respuesta de la comunidad que ha reclamado también, porque uno de los problemas principales es que existe un estanque para un sector, pero no da abasto para toda la dimensión que necesita la comunidad. Algunos han preparado con estanques propios, otros compraron agua embotellada, pero la preocupación existe si esto se mantiene por 5 o una semana.
No, por supuesto. O sea, a ver, es que esto es clave lo que estamos hablando, porque al final, Cristian, esto también perjudica el desarrollo productivo de las mismas comunidades, porque no se puede, hay lugares que no van a poder abrir, básicamente.
Que no van a poder funcionar.
Que no van a poder funcionar, entre ellos también los colegios.
Así es una situación bastante compleja. Y los colegios, además, hay una problemática porque profesores se movilizan desde Ovalle hasta localidades, por ejemplo, Río Hurtado, Montepatria, Punitaqui, que son comunas que están muy cercanas. Y en virtud de esta situación que se está presentando con los caminos, tampoco será posible que esos profesores puedan llegar a las salas de clases. Entonces, esa también es una preocupación que está viviendo en Elqui, la comuna de Andacollo, que también está bastante complicada con el tema de la conectividad vial y la situación del agua potable.
Cristian, por último y brevemente, ¿se han visto militares? ¿Hay un estado de excepción que ya entró, que el presidente lo anunció durante la mañana? ¿Han percibido en los movimientos, en los traslados?
Sí, desde el sábado se ha visto la presencia militar con un mayor énfasis en el sector costero de Los Vilos. Allí se realizó un operativo especial en Infiernillo para poder habilitar el paso a las familias afectadas debido a que hubo un aluvión en ese lugar. Y con el paso de las horas este domingo también los militares llegaron el día domingo a Salamanca, porque habían críticas del alcalde Carlos Lillo, que no tenía apoyo, no tenía ayuda, y el domingo se movilizaron las fuerzas del ejército para poder apoyar. Lo mismo está sucediendo en Combarbalá, lo mismo está sucediendo en Punitaqui. El trabajo militar está dado con los rescates, pero además con el despeje de caminos, rocas, para poder habilitar lo que se pueda hacer en algunas localidades donde existe la posibilidad, porque en algunas definitivamente las quebradas arrasaron con los puentes. Entonces ahí es bastante, bastante complejo el poder habilitar el tránsito vehicular.
Cristian, muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Y nos mantenemos en el norte de nuestro país. Autoridades trabajan en el despeje y reparación de las rutas que fueron afectadas por el sistema frontal en la provincia de Huasco, en la región de Atacama. En tanto, Vallenar, Alto del Carmen y Freirina son las localidades más afectadas. De Radio Biobío en la zona tiene los detalles Claudio López.
Bueno, la situación acá en la provincia del Huasco, donde comienza nuevamente a llover con este sistema, que segundo sistema que nos viene entrando, que debiésemos terminarlo mañana en la tarde, con un aproximado de 40 a 60 milímetros de lluvia, está complicado. Durante todo el día diferentes autoridades han estado recorriendo la provincia para ver los hechos que han ocurrido y cuáles son las soluciones que se pueden dar. Estuvimos conversando con el diputado Cristian Tapia durante esta tarde y esto fue lo que le indicó a la radio.
He mandado en distintos sectores, conseguimos alguna maquinaria para limpiar el río. Si el río no se hubiese limpiado, Vallenar estuviese bajo el agua. Yo creo que ha resistido bien esta lluvia, considerando la cantidad de agua que caída. Hay problemas en alguna infraestructura, pero gracias a Dios acá no hemos tenido que lamentar vida humana.
Tapia se puso a disposición del municipio y de la delegación provincial para poder gestionar algunas ayudas de nivel central. En otra arista tuvimos un accidente bastante grande, como fue el desmoronamiento de un puente en la localidad de Maitencillo, en la ruta C46 que une las comunas de Vallenar y Freirina, donde anoche un camión tres cuartos que prestaba apoyo a el municipio de Freirina con maquinaria, no alcanzó a ver que se había desmoronado y se había roto media calzada, cayendo al caudal de esto. Estuvimos hace unos minutos atrás con don Pierre Valenzuela, quien es uno de los ocupantes de este camión, que gracias a Dios no hubieron muertes que lamentar. Esto fue lo que nos indicó a la radio.
Y no había ninguna cinética, bueno, nada, estaba el hoyo ya hecho, y no sé qué pasamos, nos dimos cuenta muy encima, frenamos, no, ya no había nada que hacer. Con mi celular del fondo del puente hice señas y pudimos avisar a la gente que los podía rescatar.
Lo que nos indicaba don Pierre es que después de la caída que tuvieron en causa de la quiebrada, personas de la misma localidad de Maitencillo ayudaron a que salieran desde el camión que estaba ya sumido en el agua. En el otro extremo del valle, en la parte alta, en la comuna del Alto del Carmen, también han sucedido varios aluviones, bajadas de quiebradas. Durante el día conversamos con el director de riesgo del municipio del Alto del Carmen, don Rodrigo Saavedra, que nos indicó algunas de las impresiones sobre el hecho en la comuna.
Porque al final tuvimos aluviones múltiples. A cada rato tuvimos aluviones y esto iba bajando. Anoche perdimos conectividad con la quebrada Pie de Gallo, que era el punto más crítico. La quebrada bajó enormemente y durante las primeras horas de hoy día estuvimos nuevamente incomunicados. Hoy día ya tenemos un poco más de comunicación y un poco más fluida.
Como dice el señor Saavedra, hemos tenido cierto más comunicación con la comuna del Alto del Carmen. Ya se han sacado los aluviones y los rodados que estaban sobre el embalse Santa Juana. Donde no hay conectividad, sí es al interior, para el sector del tránsito y el sector de San Félix, donde está más complicado el tema. Y para poder subsanar todo esto y ver qué cursos de acción se toman, se ha reunido el COBRID regional y provincial. Y el gobernador regional, don Miguel Vargas, nos indicó lo siguiente sobre las acciones a tomar para solucionar la problemática del momento.
En este momento lo principal que tenemos que recuperar. También estamos con problemas de conectividad en la misma provincia del Huasco, en el propio valle. Desde Vallenar no tenemos movilidad hacia Freirina y por ende también hasta Huasco, y desde el propio Vallenar hacia Alto del Carmen, ¿ya? Sin mencionar las rutas interiores de la comuna, que son ambos valles.
Y para finalizar, contarles que las clases están suspendidas para el día de mañana en la provincia del Huasco, por orden del SLEP Huasco, ya que hay colegios que están en la comuna de Vallenar y en la comuna de Alto del Carmen, están sirviendo como albergue, y en las comunas de Freirina y Huasco no tienen suministro de agua potable, ya que la caída de este puente en el sector de Maitencillo arrasó también con la matriz de agua potable que alimenta esas dos comunas, Néstor y Nevato.
Gracias, Claudio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando una industria se detiene, cada minuto cuenta. Por eso en Bielco convertimos la energía en continuidad operacional, integrando generación eléctrica, proyectos de ingeniería, mantenimiento y soluciones rental. Acompañamos a empresas que necesitan seguir en marcha. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
La radio alerta y oportuna.
Y atención con esto, porque a 5 días, sí, escuchó bien, a 5 días del sistema frontal, más de 54.000 personas, clientes en la región de la Araucanía, continúan sin suministro eléctrico, están sin luz. La región enfrentará la llegada de un nuevo evento meteorológico que podría agravar la emergencia y prolongar además la situación de miles de familias. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
La llegada de un nuevo sistema frontal a la Araucanía este martes, con lluvia y viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, podría volver a complicar los trabajos que realizan las brigadas encargadas de reponer el servicio, que en algunos hogares permanece interrumpido desde hace más de 4 días. Nelson Sánchez, jefe de servicio al cliente de Frontel, informó que aún queda más de 14.000 hogares sin suministro eléctrico y que no será hasta el miércoles cuando el servicio pueda quedar completamente restablecido.
Nuestros equipos ya han recuperado el servicio eléctrico del 90% de nuestros usuarios, quedando alrededor de 14.000 aún por recuperar. Más de 300 brigadas se encuentran desplegadas en las zonas más rurales de la región.
El subgerente regional de Codiner, Héctor Hernández, informó que aún quedan 5.000 servicios por reponer y que esperan restablecer el suministro el próximo jueves. Sin embargo, advirtieron que la lluvia podría retrasar los trabajos.
Estimamos, Dios mediante, podamos tenerlo resuelto hasta el último cliente el día jueves 23 de julio. Lamentablemente, sí, se nos viene otro frente de mal clima a partir del jueves, así que trataremos de tener, ojalá, lo antes posible dichos suministros.
En la región permanecen fuera de servicio 175 antenas de telecomunicaciones. Su reposición dependerá del restablecimiento gradual de la energía eléctrica. En tanto, la Seremi de Educación informó que más de 50 establecimientos de la región sufrieron interrupciones en el suministro, lo que obligó a suspender las clases en al menos 30 de ellos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Un bono de hasta 1,5 millones de pesos se recibirá a las familias afectadas por las fuertes marejadas que causaron daños en sus viviendas en Penco, en la región del Biobío. Vecinos continúan en labores de secado mientras esperan el próximo sistema frontal. Tiene los detalles Verónica Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
Son más de 60 las fichas FIBE que se levantaron en Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, que dan cuenta de la destrucción de viviendas producto de las intensas marejadas que dejó el sistema frontal. Vecinos del sector continúan limpiando y secando sus casas en el punto más afectado de la comuna, donde perdieron electrodomésticos y distintos enseres. Pese a lo vivido el pasado jueves y ante la inminente llegada de un nuevo sistema frontal, muchos continúan evaluando su permanencia en el sector.
Usted ve las casas como por frente normales, pero por detrás está el daño. Nunca jamás en la vida había visto ese tipo de ola.
No sabíamos si fue como un remolino o algo, y pescó y sacó la muralla de una, que quedamos todas mojadas, porque estábamos mojadas igual acá afuera, y se cae la pared. Y entra el agua, como se dice, pues, como Pedro por su casa.
No lo vamos a mantener porque, como llevamos harto año acá, es complicado a veces de llevar años viviendo en el hogar que dejaron nuestros padres acá.
Para aquellos que sufrieron daños, el gobierno anunció la entrega de ayuda económica. Se trata de un bono de entre 375 mil pesos y 1,5 millones, que dependerá del grado de afectación de las viviendas. Así lo confirmó el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia.
finalizaron el levantamiento de las FIBES en los sectores golpeados y gracias a este catastro se logró identificar 60 familias afectadas que recibirán en conjunto un fondo por 46 millones y medio de pesos destinado a la reposición de sus enseres básicos. Estos montos serán según el nivel de daño, distribuyéndose en forma gradual y proporcional dependiendo del nivel de pérdida habitacional y material.
Además, anunció la demolición del principal puente que une el sector con el resto de la comuna, que será reemplazado por un puente mecano, situación que está en evaluación para ejecutarlo en el menor tiempo posible. Cabe señalar que durante los próximos días a la región llegará un nuevo sistema frontal acompañado de marejadas. A pesar de su menor intensidad, esto mantiene en alerta a los vecinos y autoridades de la zona.
Sin clases se permanecen durante al menos toda esta jornada los establecimientos educacionales de Alto Biobío por problemas de conectividad vial, cortes de energía eléctrica y también de agua potable. De mejorar la situación, podrían eventualmente reanudarse las clases mañana. Esteban Sepúlveda nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Las escuelas, el liceo y los jardines infantiles de Alto Biobío están sin clases este lunes debido a que el reciente sistema frontal provocó daños a la infraestructura vial y se torna peligroso el traslado de estudiantes en buses de acercamiento. Así lo señaló a la radio el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Puelche, Héctor Otárola, quien añadió que a lo anterior se suman problemas con el abastecimiento de agua potable y corte de energía eléctrica.
Hemos tenido que suspender clases en la comuna de Alto Biobío, todas las escuelas y el liceo, especialmente por el estado de los caminos y el difícil acceso y riesgo que se corre al transportar nuestros alumnos a los establecimientos educacionales. Esperamos que durante el día ya se despejen los caminos y vamos a estar informando oportunamente.
Asimismo, hubo suspensión de clases en la escuela rural El Esfuerzo de la comuna de Quilleco por problemas con las napas subterráneas que abastecen de agua al establecimiento educacional. Desde la Seremi de Obras Públicas en la zona se indicó que en el caso de Alto Biobío, la ruta que conecta Ralco con Trapatrapa y Butarelbún está operativa con precaución debido a nevadas. La empresa encargada de la mantención de los caminos mantiene labores de despeje de la nieve para conservar la conectividad y las condiciones de seguridad en la ruta. En el caso de la vía que conecta Los Ángeles con Santa Bárbara y Alto Biobío, donde la semana pasada, como informó la radio, fue retirada una roca de gran tamaño en la cuesta de la Culebra, se informó que está operativa con precaución en el kilómetro 116 de la ribera del Biobío, ya que se evidencia acumulación de nieve sobre la calzada y bermas, manteniéndose condiciones invernales que afectan la transitabilidad. Asimismo, se están ejecutando labores de despeje y reperfilado con motoniveladora para mantener la ruta operativa y en condiciones seguras para los usuarios. Todo lo anterior se agregó por parte de la empresa que se adjudicó la conservación de las vías. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Con el paso del sistema frontal por la región de Valparaíso, diversos socavones se han presentado en las comunas de Puchuncaví, Zapallar y Viña del Mar, generando serios problemas de conectividad de la zona.
La emergencia de mayor envergadura tiene lugar en el sector de Marbella, esto es en Puchuncaví. Desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Producto del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país, los socavones se han transformado en una de las principales emergencias en la región de Valparaíso, provocando el colapso de rutas, cortes de tránsito y serios problemas de conectividad en diferentes comunas. La emergencia de mayor magnitud se registra en la ruta F30E a la altura de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, donde un enorme socavón mantiene completamente interrumpido el tránsito en ambos sentidos. La municipalidad explicó que este alcanza al menos 300 metros de longitud y cerca de 3 metros de profundidad, afectando gran parte de la calzada de una vía considerada estratégica para la conectividad de Puchuncaví. La Casa Constitucional indicó que el Ministerio de Obras Públicas mantiene equipos técnicos evaluando la emergencia y advirtió que la reparación será de largo plazo. En conversación con la radio, el alcalde Marcos Morales indicó que aún no existe una conclusión técnica de su origen, aunque sostuvo que una posibilidad es que las obras de agua potable y alcantarillado que realiza el proyecto inmobiliario Maitencillo hayan influido en la inestabilidad del terreno.
Tenemos trabajo de obras de conectividad de agua potable y alcantarillado por el proyecto Maitencillo. Si efectivamente estas obras que se estaban desarrollando aledaña.
A esta emergencia se suma un segundo socavón de grandes proporciones registrado en la ruta E462 en el sector Las Tupas, comuna de Zapallar, donde fue suspendido totalmente el tránsito en la vía que conecta Catapilco con la laguna. El camino permanecerá cerrado mientras continúan las evaluaciones técnicas, solicitando a los conductores utilizar rutas alternativas y no intentar ingresar al sector afectado. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, recalcó que las posibilidades de aislamiento son altas.
La ruta que une Puchuncaví con Zapallar y también vamos a tener en la ruta que une Papudo con Zapallar.
entonces las posibilidades que quedemos aislados son bastante altas.
En tanto, en el sector alto de Reñaca, específicamente en calle Calafquén, en Los Pinos, un tercer socavón mantiene complicada la conectividad de alrededor de 200 familias. Recordemos que la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, indicó que se trata de un asentamiento con serios problemas de urbanización. De hecho, indicó que se autorizaron subdivisiones ilegales.
Para poder asentarte en un lugar como ese, que es un reducto forestal, los permisos para construir ahí eran lotes que eran gigantescos, de 10.000 metros cuadrados. Y por muchos años se utilizaron de una manera ilegal subdivisiones.
Sumado a esto, la Casa Consistorial decidió suspender el tránsito en el principal acceso al Olivar ante la afectación al puente de calle Tamarugal. Esto por el eventual derrumbe del puente que une la parte baja con el acceso hacia lo alto del sector. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En prisión preventiva, investigado en calidad de autor de 4 delitos, uno de ellos homicidio consumado de carabinero en servicio, en este caso el suboficial Eugenio Naín, quedó el hombre que fue detenido el pasado miércoles en la región de Los Ríos en una diligencia que además generó la muerte de un efectivo del golpe y lesiones de carácter grave a otro funcionario policial. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
La Fiscalía comunicó al imputado, Carlos Cancino Tapia, que está siendo investigado en calidad de autor de los delitos de homicidio consumado de carabinero en servicio, en este caso el suboficial Eugenio Naín Caniumil, además de homicidio frustrado de carabinero en servicio respecto de un comandante de la institución que acompañaba a Naín, homicidio frustrado del conductor de camión y por disparos injustificados. El fiscal Carlos Bustos precisó que mantienen convicción en base a los antecedentes de la causa que el imputado tuvo participación directa en lo ocurrido el 30 de octubre de 2020 en la Ruta 5, aproximadamente 10 kilómetros al sur de Temuco.
Existen bastantes medios de prueba que son independientes unos de otros, que dan cuenta de la participación. Hay una sindicación directa de este imputado como autor de uno de los disparos que da muerte al suboficial Naín.
A la audiencia asistió la viuda del suboficial Naín, Dayana Pereira, quien no soportó mantenerse en la sala, aseverando a la radio que no pudo ver al asesino de su esposo conectado por Zoom desde el hospital de Valdivia, recibiendo múltiples cuidados, precisando visiblemente emocionada que debe pagar en vida y con cárcel todo el daño que ha generado.
Como se lo dije al grupo GOPE ese día, que la muerte para él hubiera sido muy fácil y que paguen en vida todo el daño que ha hecho. No tuvo por qué haber terminado así. Que pague en vida todo el daño que ha hecho, que se pudra en la cárcel.
Luego de varias horas de audiencia, la jueza de garantía, Caroline Guzmán, dictó prisión preventiva para Cancino Tapia, autorizando 45 días de plazo para el cierre de la investigación, lo que coincide con el otorgado para el coimputado Francisco Painevilo Maldonado, formalizado anteriormente, lo que permitiría presentar la acusación contra ambos en un mismo plazo para llevar el caso conjuntamente a juicio oral, en una causa en la que está cumpliendo 32 años de condena Luis Tranamil. La Fiscalía en Valdivia deberá ahora formalizar a Cancino Tapia por homicidio consumado de carabinero en servicio, en este caso el suboficial Marcos Cosme Barquero, del GOPE Araucanía, a quien asesinó cuando estaba siendo detenido, dejando a otro suboficial herido de bala y quedando el mismo lesionado, por lo que fue trasladado al hospital donde permanece internado en recuperación. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Tras el funeral del mártir de Carabineros, Marco Cosme, esto fue en Gualaihue, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el GOPE de la Araucanía llevará de ahora en adelante su nombre. Más detalles conocemos desde Radio Bío Bío en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Hasta el cementerio de Quildaco, en la costa de la comuna de Gualaihue, llegó el cortejo fúnebre del funcionario de Carabineros, nacido el 30 de abril de 1994 y fallecido el sábado, tras estar grave varios días, luego de ser herido en la cabeza mientras ejecutaba una orden judicial para lograr el arresto de Carlos Cancino, último indagado en el crimen del también mártir Eugenio Naín. Tras recibir los honores correspondientes en medio de tradiciones propias de los comandos del GOPE, familiares, amigos y habitantes de Gualaihue despidieron a quien vieron crecer en la escuela Aulen y en el liceo Hornopirén. Al cierre de las ceremonias, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, expresó que los criminales no pueden estar sembrando el odio ni el dolor.
Aquí uno ve toda la gente buena, gente de bien, que quiere estar tranquilo y que quiere seguir avanzando. Y nosotros nos vamos a encargar de eso, porque los delincuentes, estos criminales, no pueden estar libres. Los criminales no pueden estar sembrando el odio, no pueden estar sembrando el dolor, y sobre todo con pérdidas tan valiosas como cualquier persona. Ese es nuestro compromiso.
Agregó que seguirán trabajando especialmente en la zona de catástrofe y confirmó que el GOPE Araucanía pasará a llevar el nombre del suboficial mayor Marco Cosme Barquero. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ante la presión de los partidos oficialistas, el gobierno confirmó que evalúa ingresar un proyecto integral para fortalecer la protección de las policías.
El Partido Nacional Libertario fue un paso más allá y llamó al Ejecutivo a avanzar con los indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Francisca Cárez con el detalle.
La muerte del cabo primero Marcos Cosme en la ciudad de Valdivia llevó al oficialismo a exigir nuevas señales de parte del gobierno y dichas presiones tuvieron una primera respuesta. Hoy el Ejecutivo confirmó que evalúa ingresar al Congreso una legislación integral para fortalecer la protección de las policías. El anuncio lo realizó el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, quien aseguró que el Ejecutivo no solo evalúa respaldar modificaciones a la ley Naín Retamal, sino que además analiza impulsar una iniciativa más amplia para reforzar la protección de las fuerzas de orden y seguridad.
Estamos evaluando no solo apoyar modificaciones a la ley Naín Retamal, sino estamos viendo la posibilidad de trabajar para ingresar próximamente al Parlamento una legislatura integral.
La evaluación del gobierno coincide con la ofensiva que desde hace semanas impulsa Renovación Nacional con la denominada Ley Naín Retamal 2.0. La propuesta incorpora, entre otras medidas, el ascenso póstumo por ley para funcionarios fallecidos en actos de servicio y la legítima defensa privilegiada para carabineros que se encuentren de franco. Dos cambios que, a juicio del jefe de bancada de RN, el diputado Diego Chalper, permitirían fortalecer el respaldo jurídico a las policías.
Es, en primer lugar, el ascenso póstumo por ley a aquellas personas que fallecen en acto de servicio, lo cual es muy importante para sus familiares. Y en segundo lugar, la legítima defensa privilegiada para los funcionarios de franco.
Pero las presiones dentro de la derecha no terminan ahí. En el Partido Nacional Libertario insistieron en que el Ejecutivo debe dar un paso más y avanzar con los indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. La solicitud cobró fuerza tras el homicidio del cabo Cosme y hasta ahora el presidente José Antonio Kast ha dicho que resolverá caso a caso. El vicepresidente de los libertarios, el diputado Hans Marowski, aseguró que llegó la hora de tomar decisiones.
Yo creo que llegó la hora de los hechos. Si de verdad queremos respaldar a quienes arriesgan su vida todos los días por protegernos, ese respaldo tiene que traducirse en decisiones concretas. Y creo que ya ha llegado el momento de los indultos.
La expectativa está puesta ahora en que el Ejecutivo defina el alcance de esta nueva legislación y si incorporará parte de las iniciativas impulsadas por Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario para reforzar el respaldo legal a Carabineros.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book, lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Un auto cero kilómetro y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto cero kilómetros y premios todas las semanas.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Tras decretar estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, el presidente José Antonio Kast se trasladó hasta la zona norte para monitorear de cerca la gestión de la emergencia.
Además, La Moneda se defendió de las críticas. El biministro Claudio Alvarado dijo que el gobierno está tranquilo por las medidas que se han tomado. Los detalles los conocemos con Bárbara Payal. Hola Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La situación en las regiones de Atacama y Coquimbo es el principal foco de preocupación del gobierno. Personas desaparecidas, comunas aisladas, interrupción de suministro de agua potable, evacuaciones constantes, cancelación de clases son parte del panorama que hemos ido dando cuenta en el curso de estas jornadas. Pese a que el Ejecutivo decretó la emergencia preventiva que permite que Senapred y el Ministerio del Interior presidan las gestiones, se implementen despliegue de recursos e incluso de personal militar en las zonas en cuestión, ese decreto vence mañana y las presiones para tomar medidas adicionales fueron aumentando de manera considerable. Debido a ello, hoy el presidente José Antonio Kast anunció al inicio de su sexto consejo de gabinete que se decretaba estado de excepción de catástrofe para toda la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama.
Como la situación ha ido aumentando en la gravedad por cortes de suministro de agua potable, por algún tipo de desplazamiento de tierra, por aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica, pudimos evaluar a ver en qué momento se decretaba el estado de excepción de catástrofe. Y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco.
Una medida que deja en esas zonas la emergencia en manos del ejército con el objetivo de resguardar principalmente la seguridad pública post paso del sistema frontal. Solo eso, ya que el decreto de emergencia vigente ya permitía el despliegue de fuerzas militares y el uso de fondos de emergencia del Ministerio del Interior para la contratación de servicios. El senador socialista Juan Luis Castro valoró la medida, pero cuestionó la tardanza del gobierno.
Yo creo que el gobierno en esto tiene que actuar con más celeridad aún. No puede ser que solo porque se van sumando voces de alcaldes, de gores, de parlamentarios, recién se vaya a adoptar un camino y una decisión que pudo haberse previsto antes.
Las críticas críticas han sido varias, pero el gobierno respalda su actuar. El viceministro del Interior y la CEGOF, Claudio Alvarado, dijo que el lunes pasado se decretó la alerta preventiva para movilizar todos los recursos del Estado en la previa del sistema frontal. Un decreto que permitió entonces desplegar fondos de emergencia, acuartelar a las Fuerzas Armadas y mejorar las coordinaciones entre las distintas instituciones. Además, se adelantaron con suspensión de clases, habilitación de albergues y evacuaciones preventivas. Así, el secretario de Estado señaló que se han tomado todas las medidas que están en el marco de la institucionalidad y llamó a hacer críticas constructivas a la oposición.
El gobierno está tranquilo desde el punto de vista de las medidas que ha tomado. Y el gobierno ha estado actuando dentro de todas sus posibilidades y en coordinación con las autoridades locales. Pero de la crítica no podemos estar exentos. Y a mí me gustaría de que esa crítica pública, cuando exista un fundamento, la hicieran también por interno para de esa manera ver cómo nos ayudamos. Porque aquí tenemos que actuar en conjunto.
Apareció en escena durante esta jornada fue el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien salió del país el martes en la noche pasado y aterrizó esta jornada. ¿Dónde estaba? En Hawái, en el RIMPAC, el ejercicio naval más grande del mundo que convoca entre 15 a 20 naciones del Asia-Pacífico y que contó con la participación de la fragata chilena Cochrane. Hubo cuestionamientos de la oposición por su ausencia, ante lo que La Moneda respondió que el Estado funciona de manera institucional y la ausencia de un ministro no significa la inacción de una cartera en particular. Es por esto que destacaron el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, el despliegue territorial que ha tenido el Ejército para lograr las evacuaciones preventivas, el puente aéreo de las Fuerzas Armadas, permitiendo rescatar a personas aisladas, entre otros. Hoy el propio ministro Barros respondió y aseguró que no hay ninguna explicación más que dar.
Aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Las Fuerzas Armadas ya desde la semana pasada estábamos en un estado de preparación, listos para actuar según fuera necesario. Aquí no había ninguna ausencia de nadie y estábamos en materias propias de la cartera. No andábamos ni en el mundial ni de vacaciones. Ahora, que hay algunas personas que necesiten cámara, digamos, y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal.
Persistió con la crítica al despliegue que han tenido los ministros el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores, quien dijo que se esperaba una actitud diferente por parte de este gobierno y más presente, en particular de parte del titular de Defensa Nacional.
Todos vimos trabajando a las Fuerzas Armadas, sacando barro, manejando máquinas, trasladando personal. El que no vimos fue el ministro de Defensa, sí a su subsecretario. Por eso la crítica, porque en condiciones críticas, en condiciones difíciles, tienen que estar las cabezas.
Lo decíamos más temprano, el presidente José Antonio Kast viajó cerca de las 15 horas de esta tarde a la región de Coquimbo. Lo hizo acompañado del ministro de Defensa, precisamente Fernando Barros, y la titular de Salud, May Chomalí. Por ahora, su agenda contempla una visita inspectiva al Hospital Regional de Ovalle y luego se trasladaría al regimiento número 21 Coquimbo en La Serena, donde va a sostener una reunión en particular con las autoridades locales, las autoridades de la zona, y luego va a entregar un punto de prensa. Lo que sabemos hasta el momento es que el mandatario se va a mantener en la región y va a estar desplegado durante la jornada de mañana también, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La oposición arremetió contra el gobierno por la gestión de la emergencia que golpea al norte chico, acusando una respuesta tardía.
El bloque emplazó al Ejecutivo a postergar la votación de la mega reforma y concentrar sus esfuerzos en la atención de familias y de las zonas afectadas por el temporal. Gabriela Piña tiene el detalle.
La oposición endureció el tono contra el gobierno y lo acusó de actuar de forma tardía ante la emergencia que ha dejado el sistema frontal, que se ha sentido en varias regiones del país. Tras una nueva reunión de coordinación entre presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada, los dirigentes del sector acusaron al Ejecutivo de reaccionar tarde al decretar el estado de catástrofe. En esa línea, aseguraron que se perdieron horas clave para desplegar recursos y coordinar la respuesta frente a los sistemas frontales. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, calificó de tardía la respuesta del gobierno ante la crisis.
Creo que el gobierno ha actuado, pero ha actuado tarde respecto del estado de catástrofe en Coquimbo y Huasco. Un día tarde, 24 horas, que son cruciales para haber prevenido la situación que allí está afectando a miles de familias.
Sumado a ello, los dirigentes cuestionaron que el Ejecutivo mantenga como prioridad la tramitación de la mega reforma en medio de la emergencia que afecta a distintas regiones del país. En este contexto, insistieron en postergar su discusión hasta la próxima semana, argumentando que la prioridad debe estar puesta en la respuesta a la catástrofe. Entre quienes respaldaron esa postura estuvo la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, quien calificó como incomprensible que el gobierno continúe impulsando la iniciativa mientras persiste la emergencia.
Yo creo que Chile no entiende que mientras todo esto ocurre, nosotros vamos a estar legislando una reforma que rebaja los ingresos para el país. Esa es la verdad.
En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, emplazó al presidente a concentrar los esfuerzos en las familias afectadas y dejar en segundo plano la discusión de la ley miscelánea.
Y es el llamado que hacemos hoy día a la autoridad, al presidente de la República, de que deje el capricho y la obstinación de sacar adelante la reforma de Quirós y ponga en el centro a las familias trabajadoras de nuestro país.
Pese a las críticas, el Ministerio de Hacienda descartó postergar la votación y aseguró que el despliegue para enfrentar la emergencia no impide que los parlamentarios concurran mañana al Congreso para pronunciarse sobre la iniciativa.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bielco entrega respaldo donde más importa, en la continuidad de tu operación. Soluciones integrales con grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Otra reunión que se cae, otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy, otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
La información está primero en Radiograma.
Mañana la Cámara de Diputadas y Diputados votará en tercer trámite la Ley de Reconstrucción Nacional.
Los votos del Partido de la Gente, los vetos del Ejecutivo y la ofensiva de la oposición ante el Tribunal Constitucional marcan la presencia de la decisiva jornada. Vamos hasta el Congreso Nacional. Cristóbal López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente todo parecía indicar que mañana era la última votación de este proyecto acá en el Congreso Nacional, pero ya les podemos adelantar que eso no va a ser así porque van a existir otras etapas con vetos por parte del gobierno. Pero por mientras les comentamos que a esta hora se está desarrollando un momento bastante clave para las pretensiones del gobierno de evitar a toda costa que este proyecto pueda enfrentar una comisión mixta, y que es justamente la definición del partido de la gente. A esta hora los parlamentarios están reunidos en el comité, sostuvieron reuniones también con el gobierno durante la jornada, dos reuniones en particular, y ya en los próximos minutos van a entregar cuál va a ser su postura finalmente frente a este proyecto que aseguraron van a analizar artículo a artículo. Sobre estas reuniones, sobre todas estas negociaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmó que ningún voto está seguro y que existen ciertas diferencias en la forma de apreciar este proyecto. Además, recalcó que la diputada Pamela Giles es un rival difícil.
Nunca hay que dar ningún voto por seguro. Estamos conversando con el Partido de la Gente, tiene una cierta diversidad. La diputada Pamela Giles es una rival difícil. Planteamos siempre desde el comienzo que es un proyecto que nos interesa. Lo vamos a ir tramitando con todo el ritmo que se merezca.
Bueno, desde la oposición han extendido un llamado al partido de la gente para que finalmente no tomen una postura contraria a lo que ellos piensan. Ellos quieren que se sumen a la oposición para poder hacer frente a este proyecto en este tercer trámite donde se van a votar las enmiendas que realizó el Senado. Es también en esa línea que el presidente del Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto, hizo este llamado al partido de la gente a que no se sumen a una mayoría frágil, y también se refirió a esta norma de que busca terminar con el anatocismo, con el pago de intereses sobre intereses, y es en esa línea que pidió también que no se le ponga un freno por parte del gobierno.
Construir una mayoría frágil para aprobarla nos parece absolutamente inadecuado e imprudente. Llamamos a el PDG a reflexionar. Es una norma que de alguna manera también viene a apoyar a las familias chilenas que viven endeudadas. Llamamos al gobierno a no vetar esta norma.
Bueno, este es un punto bastante importante, los vetos del gobierno, porque hay cuatro normas que podrían ser vetadas: el anatocismo, el olvido financiero, la restitución de servicios básicos a personas que han sufrido el corte por no pago en sectores afectados por zona de catástrofe, y el pago a 30 días a las pymes. Sobre estas, la única que está segura que va a ser vetada por el gobierno es el anatocismo, justamente este cobro de intereses sobre intereses, y que finalmente se aprueba una indicación que terminaba con eso. Es en esa línea también que se han levantado reacciones. De hecho, desde el Banco Estado mencionaban que esto podría afectar gravemente las cuentas de ahorros si finalmente se termina con el anatocismo, y que mediante este mecanismo solamente durante el año 2025 se habían recaudado 100 mil millones de pesos. También en esa línea, el ministro de las Express, José García Rubinot, aseguró que todavía se encuentran analizando qué artículos van a vetar.
Lo que más nos gustaría como ejecutivo es que el proyecto complete su tramitación mañana. Son materias que están en estudio y que van a ser anunciadas oportunamente.
También cabe destacar que continúa todo lo que tiene que ver el trabajo de la oposición para ir al Tribunal Constitucional. De hecho, les podemos confirmar que ya está listo el primero de los documentos, que contiene dos requerimientos y que se va a ingresar mañana. Este documento, redactado por diputados de la oposición, fue firmado hace algunos minutos, ya está completamente listo. Tiene también partes de lo que había planteado el diputado Jaime Mulet en un principio con el tema de la invariabilidad tributaria, y va a ser presentado mañana frente al Tribunal Constitucional. Va a haber un tercer requerimiento que va a ser ingresado por parte también de los senadores de la oposición. Eso también vamos a ver cuándo finalmente va a ingresar, aunque debería ser mañana el ingreso de estos tres requerimientos juntos. Sin embargo, al respecto también de esta ofensiva ante el Tribunal Constitucional, se refirió la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich.
Hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional. Una reforma que consagra la invariabilidad tributaria no permitiría, por ejemplo, frente a catástrofes, hacer alguna variación en la tasa de impuestos en el futuro.
Bueno, hay otro punto con el Tribunal Constitucional, porque aún no hay mucha claridad si finalmente el gobierno va a terminar recurriendo o si solo se va a limitar a los vetos. Hay algunas voces dentro del gobierno que dicen que esto va a ser solo vetar en la Cámara, mientras que hay otras que dicen que sí van a adoptar también la medida del Tribunal Constitucional, que van a abogar por estas dos vías para poder terminar con estos cuatro artículos que les mencionaba, les causan mucho ruido y sobre los cuales el ministro Quirós ya hizo reserva de constitucionalidad. ¿Qué pasa si se veta? Ese veto se tiene que ver acá en la Cámara de Diputados, por la Comisión de Hacienda, por la Sala y también en el Senado, mismo sentido. Es en esa línea que el gobierno había buscado alguna fórmula de que finalmente ese veto se pudiera ver durante esta semana. Sin embargo, se termina desistiendo de eso y esa votación sería el 4 o el 5 de agosto, ya después de la semana distrital. Néstor Nival.
Gracias, Cristóbal.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Tres reos del penal Alto Bonito de Puerto Montt fueron sorprendidos planeando una fuga, lo que desencadenó en el traslado de los internos mientras se indagan los hechos. Los detalles con Damaris Udiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue al interior del complejo penitenciario puertomontino que personal de gendarmería sorprendió en una celda una cuerda con elementos metálicos, presumiblemente arañas, y una ventana alterada en su estructura lista para sacar, detectando un intento de fuga. Fueron tres los reos sorprendidos, provenientes de un módulo de alto compromiso delictual, los que fueron separados y trasladados a penales de las regiones de Los Ríos, El Biobío y O'Higgins. El director subrogante de Gendarmería en Los Lagos, coronel Mario Benítez, informó que los tres involucrados reconocieron el plan de intento de evasión.
Donde estarían estos internos con una planificación ya de fuga reconocida por los mismos autores, lo que además implica dar cuenta de estos hechos que son graves al mando institucional, y se adopta la medida también del traslado inmediato de estos sujetos a fin de resguardar la seguridad del establecimiento penitenciario de Puerto Montt.
El último intento de fuga registrado en el complejo penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt ocurrió la madrugada del jueves 3 de abril del año pasado, cuando cuatro internos del módulo 52, el mismo donde ocurrió el hecho actual, cortaron los barrotes de su celda y usaron cuerdas disfrazadas para escalar hacia el techo. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
Un joven de 17 años fue asesinado luego de recibir impactos de bala en las inmediaciones del embalse de Coihueco. Esto es en la comuna del mismo nombre, en la región de Ñuble. Una mujer además resultó herida de gravedad, pero está fuera de riesgo vital. Guillermo Escares nos informa desde Radio Bio Bio de Chillán.
El fiscal subrogante de Chillán, Ignacio Córdoba, informó que J.A.P.P. de 18 años es parte de la identidad de un adolescente que falleció tras recibir impactos de balas por parte de cuatro personas que dispararon en su contra en la comuna de Coihueco, dejando además a una mujer de 23 años herida, la que se encuentra fuera de riesgo vital, hospitalizada en el hospital Herminda Martín. El fiscal explicó que el homicidio se registró en el sector El Embalse de la ruta 550, cerca del puente Puyamí. Hasta ese lugar llegó cerca de las 23 horas de anoche un grupo de cuatro imputados, quienes dispararon contra las víctimas mientras éstas estaban al interior de un automóvil. El fallecido murió en el mismo lugar. La fiscalía se constituyó en el sitio del suceso junto a la brigada de homicidios de la PDI, mientras que el cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Legal de Chillán y enviado para la autopsia de rigor correspondiente. Así da cuenta el fiscal subrogante Ignacio Córdoba.
Cuatro sujetos, premunidos de arma de fuego, se dirigieron a un inmueble ubicado en el sector El Embalse de la comuna de Coihueco y dispararon en contra de un vehículo motorizado que se encontraba estacionado en el antejardín de una casa, en donde al interior de aquel vehículo se encontraban tres personas, resultando dos de ellas impactadas por estos disparos.
La mujer herida quedó hospitalizada grave, pero fuera de riesgo vital, en el hospital de la ciudad de Chillán. Asimismo, el fiscal indicó que la fiscalía y la PDI realizan diversas diligencias para dar con los autores de este homicidio, el séptimo ocurrido en lo que va del año en la región de Ñuble. Bio Bio, La Radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Manos de la Corte de Apelaciones de Concepción quedó el futuro de una jueza de garantía que la Fiscalía busca formalizar por su relación con una red de corrupción judicial en Los Ángeles.
Ante el Tribunal de Alzada, el Ministerio Público relató los hechos que sustentan la querella de capítulos, mientras que la defensa asegura la total inocencia de la magistrada. Fabián Polanco nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
Tras varios intentos fallidos, finalmente se realizó en la Corte de Apelaciones Penquista el trámite de la querella presentada por la Fiscalía en contra de la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera. El Ministerio Público busca imputar a la magistrada por el delito de prevaricación a raíz de fallos a favor de los clientes de dos abogadas amigas, la mayoría detenidos por crimen organizado y narcotráfico. Francisco Soto, asesor de la Fiscalía de Ñuble, que investiga la corrupción judicial en Los Ángeles, dio cuenta en su alegato de alguna de esas sentencias, como la que absolvió a una detenida por drogas, no obstante admitir los hechos en el marco de un procedimiento abreviado. La audiencia, dijo el abogado, fue fijada en la sala de la jueza Palomera tras el pago de un soborno.
En este caso había una imputada, doña Ingrid Bustos Salinas. La defensora en este caso era doña Andrea Romero. La imputada había sido formalizada en agosto del 2016 en la audiencia de abreviado. Acepta responsabilidad y ¿qué hace doña Chelina Palomera? La absolvió. La absolvió argumentando que la droga encontrada no era en su propiedad.
Son alrededor de 40 las causas en que habría intervenido la magistrada sin inhabilitarse a pesar de su cercanía con las abogadas abogadas Andrea Romero y Susana Cortés. Incluso, indicó el abogado Soto, está la ayuda entregada por Cortés a Palomera para informar un recurso de amparo relativo a una causa en donde la abogada era querellante. El abogado defensor de la jueza Pelayo Vial pidió a la corte rechazar la querella de capítulos, asegurando que no es efectivo que su representada haya fallado siempre en favor de las abogadas, pero además descartando que las conductas reprochadas por la fiscalía constituían delito alguno.
Me quiero referir, señoría, previamente algunas cuestiones preliminares que han sido señaladas en forma parcial. Se señala que en todas las audiencias se fallaba en favor de la pretensión de las abogados. Su señoría, y esto es a lo menos equivocado, por no decir otra palabra con más calificación.
La Fiscalía de Ñuble, además de tener en prisión preventiva a las abogadas, formalizó al ex defensor penal Patricio Gutiérrez y al funcionario judicial Nelson Sáez, buscando ahora formalizar al ex fiscal Rodrigo Durán y a la magistrada Palomera. El fallo por esta última querella será entregado por la Corte el próximo 7 de agosto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una empresa china impulsará un proyecto para extraer oro en concesiones mineras que contendría más de 2 toneladas del mineral en la comuna de Mariquina, esto en la región de Los Ríos. Inversión que superaría los 3.000 millones de pesos.